Buenas tardes, buena tarde, bienvenidos. Vamos a tener ahora unos instantes, un rato, para hablar sobre la felicidad, ya lo sabéis, ¿no? Que era el título de esta conferencia. De todas formas, se os veía muy felices y queréis ser más, ¿sí? Bueno, mi nombre es Amadeo. Yo estoy meditando hacía más de 20 años y entonces lo que vamos a hacer es voy a compartir con vosotros algunas de mis experiencias que me han servido pues para tener pues como una vida más plena y disfrutar más de todas las cosas, porque al final las situaciones son como son, pero lo que puede cambiar es nuestra forma de enfocar esas situaciones y la forma en que las vemos. Eso nos hace sentir unas cosas o nos hace sentir otras. Muy bien. Pues antes de empezar, vamos a hacer un minuto de silencio. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. El silencio es un vehículo donde no solamente dejar de emitir sonidos, sino también tranquilizar la mente, porque la mente también va generando pensamientos. Sosegar la mente y entrar en una base de paz donde descansar durante unos instantes, donde romper con la acción, ¿no? Y descansar un poco. Muy bien. Hay una pregunta que yo siempre, cuando pensaba en este tema, me hacía y es: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Sabéis cuál es el propósito de vuestra vida? ¿Difícil? ¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta de todo? Ser feliz. Todo lo que hacemos, fijaros, todo lo que hacemos durante el día, todo lo que hacemos durante nuestra vida está enfocado a buscar momentos de felicidad. ¿Sí? Porque en realidad necesitamos esa felicidad para vivir. Una vida en base a la felicidad es una vida realmente vivida y plena, pero una vida sin felicidad, ¿qué tipo de vida es? Es una vida seca, es una vida que no tiene sentido. Realmente necesitamos la felicidad, pero también es cierto que la felicidad forma parte de nosotros. Porque si observamos, ¿de dónde sale la felicidad? ¿Dónde se crea la felicidad? ¿En la mente? Bueno, en algo de ahí dentro se crea. Estáis diciendo la mente, el corazón. Es cierto, ¿no? Hay algo en el interior donde se crea, pero sí que es cierto que ocurra lo que ocurra afuera, ¿no? Lo que nos rodea, las circunstancias, las personas que vienen delante mío. La felicidad es una opción, es una elección que yo decido tomar en ese momento. ¿Porque soy feliz o normalmente soy víctima de los demás? También se escoge. En realidad se escoge, pero muchas veces elegimos ser víctimas. Y entonces cuando soy víctima me estoy quejando, no tengo capacidad de elegir ni decidir nada, porque cuando soy víctima estoy como sumiso a las situaciones, sumiso a las personas, ¿no? A veces pensamos, es que no hay otra salida, pero en realidad esa es la única salida donde yo no hago nada. Una salida donde estoy en una situación pasiva. En el momento que yo me activo, empiezo a moverme, puedo empezar a elegir si ser feliz o continuar siendo una víctima, ¿o no? ¿Sí? Por tanto, también la felicidad está en mi mano, aunque yo muchas veces esa responsabilidad la cedo al exterior, ¿no? A las personas, a las situaciones, que depende cómo son, pues yo soy feliz o no lo soy. Estaba pensando sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? En realidad, ¿cómo la podríamos definir?
Para mí es un estado de paz.
es un estado de paz. Es importante porque la paz es el residuo que, aunque cuando estamos felices estamos contentos, por ejemplo, en el fondo hay ese residuo de paz que la ha creado. ¿Qué más? ¿Cómo la definiríamos a la felicidad? ¿Qué es para vosotros la felicidad? Hacer cosas que nos gusten. Gracias. Pero hemos dicho que es un estado, o sea que no es hacer cosas, es algo que yo estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuándo me siento feliz? Cuando siento la plenitud. ¿Y la plenitud de dónde viene? ¿De sentirme satisfecho? Muy bien, parece que te has estudiado bien la lección, ¿eh? Es decir, la felicidad, aparte de como hemos dicho que está la paz, ¿no? Bueno, siento felicidad cuando me siento satisfecho, es decir, cuando me siento pleno, ¿no? ¿La plenitud qué quiere decir? Que no necesito nada más. No tengo ningún deseo, no tengo ninguna necesidad. Este es el estado de la felicidad. Pero hay otra cosa también que me hace sentir felicidad. Por un lado estoy satisfecho, pero por otro lado está la dicha. ¿La dicha qué significa? Que me siento totalmente libre. No hay ninguna dependencia. Estos son los sentimientos que sostienen la felicidad, la satisfacción y la dicha. ¿Por qué estoy haciendo este mapa? Un poco también para ver, cuando yo me siento feliz, ¿qué es lo que hay detrás? Estoy intentando profundizar en lo que podría ser la felicidad. Por un lado siento esto, y por otro lado, ¿cómo la expreso la felicidad? ¿No? Cuando me siento feliz, ¿cómo se ve que estoy feliz? La alegría. La alegría es como una forma muy visible, ¿no? Muy externa, en que se ve. Es como ese brillo, esa sonrisa, ese sentido del humor, el buen humor, ¿no? Que mantiene la alegría. Pero hay otro aspecto también en el cual se expresa la felicidad que quizá no es tan externo, ¿no? Es aquello que te dan un golpe y tú dices, ¡ay, qué bien! ¿No? Pero que no se ve así, que no es tan llamativo, por decirlo de alguna forma. Es como ese burbujeo interno, ¿no? Que hay en nuestro interior. Es como si fuera el sol en el amanecer, ¿no? Se ve el brillo, pero todavía no está el sol allí brillando, que está luciendo totalmente, sino que hay ese resplandor, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, esto es para... En esa plenitud es cuando tienes la autoestima, pero ahora estamos como expresando, ¿no? Cuando se expresa la felicidad, ¿cómo se expresa? Con hechos generalmente a nivel de alegría, pero a veces no haces nada, estás contento. Y alguien te dice algo y dices algo divertido. Y no te estás riendo, ni sonriendo, ni nada. Simplemente estás quizá tranquilo. ¿Cómo?
Paz interior.
Paz interior, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos contentamiento. ¿No? Es esa parte que quizá no se exterioriza tanto, que es como algo más interior, ¿no? Como que la felicidad está más dentro de mí, no está tan afuera, ¿eh? Y esto sería el contentamiento. Así podemos decir, cuando tenemos en esto hay grados, ¿eh? Quiere decir, la felicidad es más intensa, ¿eh? Cuando siento más intensamente todo esto. Y también cuando luego lo expreso. ¿Dónde buscamos la felicidad? Porque este sería el siguiente paso, ¿no? ¿Dónde buscamos la felicidad? La buscamos fuera y está dentro. Ella la tiene bien aprendida la lección. Bueno, he puesto aquí algunas ideas de lugares, ¿no? Donde buscamos una felicidad que también es felicidad, pero es una felicidad como si dijéramos intermitente, no es una felicidad constante, no es realmente auténtica, sino que son como unas gotitas de felicidad que en algún momento tenemos
y que la mayoría de veces no depende de nosotros, sino depende de lo que está ocurriendo fuera. Pero generalmente vamos a buscar la felicidad a esos lugares. Es una felicidad temporal, porque tan pronto como aparece, desaparece, y no podemos hacer nada para que se mantenga, por un lado. Y por otro lado, también, además de ser, no es estable, o sea, va cambiando incluso los grados, ¿no? Vamos a ver aquí algunos aspectos. Esto he cogido unas ideas que, si queréis ampliar, ¿no?, en este libro de Mike George, El sistema inmunitario del alma, quizá alguno lo habéis leído. Habla de 7, el 7 es el número favorito de Mike George. Posiblemente hay... Es sencillo, si todo fuera así de fácil, ¿cómo cambiar una pila? Bueno, vamos a ver estos diferentes puntos, ¿no? El primero, adquirir posesiones. ¿Por qué nos hace feliz adquirir posesiones? Nos compramos un coche, estamos muy contentos, tenemos un coche, somos felices, hasta que lo abollan, entonces se acabó la felicidad. O se estropea, o se le pincha una rueda, un día no arranca. O me compro un traje, ¿no?, y estoy contento. ¿Por qué nos da felicidad eso? En realidad, adquirir posesiones lo que hace es que nos sintamos, pues, como más seguros, ¿no?, que tenemos más cosas. Pero luego, a la larga, ¿qué es lo que ocurre? Con la riqueza material pasa esto, ¿no? Con el dinero, sabéis, está comprobado que hay unas necesidades básicas, evidentemente, que se tienen que satisfacer, pero cuando tenemos ya mucho más de eso, lo que podría ser felicidad se convierte en infelicidad, porque entonces tenemos preocupación y miedo, porque quizá lo que tenemos lo podemos perder. Con lo cual, ¿qué tipo de felicidad nos está dando eso? Realmente, para vivir no se necesita tanto, ¿no? A veces realmente vivimos en una sociedad que nos crea muchas necesidades y nosotros somos muy sumisos a esas necesidades y vamos también añadiéndolas a nuestra vida, con lo cual necesitamos muchas cosas. ¿Sabéis? Hay una historia de un monje que se fue a una montaña y se llevó únicamente dos túnicas, tenía un voto de pobreza. ¿Conocéis la historia esta? Bueno, pues encontró una cueva allí en la montaña y él vivía allí plácidamente, pero un día se dio cuenta que había unos ratones que se estaban comiendo parte de la túnica. Intentó cogerlos y nada, se le escapaban y no los podía coger. Entonces pensó en tener un gato. Entonces adquirió un gato. Trajo un gato para que tuviera a raya a los ratones. Pero el gato tenía que comer, y tenía que darle comida. No pensó que le podía dar leche. Pero para poderle dar leche tuvo que adquirir una vaca, ¿no? Y entonces ya tenía el gato, los ratones, la vaca. Y entonces la vaca pues iba pastando por los alrededores, pero con el tiempo se iba alejando y temía perderla. Entonces contrató una persona para que pudiera cuidar a la vaca y que vigilara que no se fuera y no se marchara la vaca. Entonces esa persona necesitaba también comer y entonces compró un rebaño de vacas. Y como tenía poco lugar para pastar, tuvo que comprar tierras también para que pudiera pastar, ¿no? Al final vino un compañero suyo, que también era monje, y le dijo: ¿dónde se ha quedado tu voto de pobreza? ¿No? Porque generalmente ocurre esto, ¿no?, que vamos yendo y vamos creando necesidades, pero que realmente no. La segunda, el apego a las personas o a las cosas. Esta también es importante. Cuando nos apegamos, el apego es lo contrario del amor, lo sabéis. ¿Sí? El apego es un es un sentimiento de posesividad. Es que yo quiero poseer, quiero tener cosas, porque eso también me da seguridad, pero me crea dependencias. Dependo de las personas o de las cosas. Cuando las tengo estoy contento, estoy feliz, pues si no las tengo, entonces soy infeliz. Con lo cual tampoco no consigo, ¿no?, alcanzar esa meta de la felicidad. La tercera, esta es al amor. El apego, la base del apego es la posesividad, la base del amor es la libertad. Es totalmente diferente, es lo contrario. La tercera es depender de los demás, es decir, hacer que mi felicidad sea en función de cuando voy a trabajar, si los demás están contentos y felices, yo también. Y si están tristes o enfadados, pues yo también. Pero condiciono mi felicidad a los demás. Entonces, hago responsables de mi felicidad también a los demás, con lo cual ya lo tengo, no tengo que hacer nada. Pero claro, es una forma donde no puedo encontrar esa felicidad verdadera. La cuarta es lograr metas y objetivos. Cuando me propongo hacer algo y lo consigo, me siento muy feliz, ¿verdad? ¿Sí? Esto no quiere decir, ¿no?, que no nos propongamos, porque muchas veces el motor de nuestra vida se basa en esos objetivos que nos proponemos. Pero a veces hemos de ser cuidadosos, porque mirando el objetivo me pierdo todo el camino para alcanzar el objetivo. Es decir, creo un camino de esfuerzos duros y solamente soy feliz al final. Es como estar trabajando toda la semana y ser feliz solamente el domingo. Me estoy perdiendo 6 días de la semana. ¿Lo veis? Estoy perdiendo todo un tiempo. Y aquí ocurre otra cosa también. A veces, cuando incluso alcanzo esas metas o objetivos, cuando ya las he alcanzado, comparo esas metas o objetivos con lo que han alcanzado otros. Y entonces tampoco llego a ser feliz del todo, porque pienso que los otros han conseguido más que yo y yo no he conseguido todavía suficiente. Así que tampoco me van a dar la felicidad total. Otro tema son las sorpresas y los regalos, a que os gustan mucho. Nos han enseñado desde pequeños no a tener esta excitación el día de los reyes, que vienen los regalos. Papá Noel, la lotería, si me toca. Esa ilusión crea una excitación en nosotros. Y la excitación es como el agua hirviendo. Hay alteración. En la felicidad no puede haber alteración. Así que la felicidad que me da es, de hecho, ahora ya, el Día de Reyes, muchos niños reciben juguetes que luego no hacen ni caso. O sea que hemos llegado ya incluso a ese punto, que ya ni siquiera da felicidad. La sexta es alcanzar el éxito. En una sociedad competitiva como vivimos, pensamos que el éxito es solo ganar. Si ganamos hay éxito, pero si no ganamos lo que nos proponemos, entonces no hay éxito. Y no siempre es así. En cualquier proceso de aprendizaje, tanto el éxito como el fracaso nos dan una lección. Por lo tanto, no siempre vamos a ganar. Por tanto, lo que es bueno es aprender, ¿no?, de ese proceso, de esa lección que tenemos cada momento, y no depender solamente de alcanzar el éxito para que sea feliz. Aquí me pasa un poquito también como lograr las metas y objetivos. Y la séptima es la salud física. Si tengo salud física, seré feliz. Pero si estoy enfermo, ¿qué? ¿No puedo ser feliz? ¿Qué pensáis? No, lo habéis dicho. Si me duele mucho algo, dice ella. El dolor es físico. Se puede curar a veces, ¿no? La medicina ayuda, ¿no?, a curar ese dolor físico. Pero el sufrimiento, que es lo que yo siento, eso está creado por mí. no lo crea el dolor, lo estoy creando yo. Entonces está el ejemplo por Daddy Yankee, que es la directora mundial de Brahma Kumaris, tiene ya 100 años. Ha habido momentos en su vida que ha estado tremendamente enferma, y cuando estaba en el hospital era un ejemplo, iban todos los enfermeros y las enfermeras a verla porque les decía cosas que les gustaba, y estaba enferma tremendamente. Por tanto, estamos diciendo que es una lección la felicidad, no es algo que es automático, que depende. Si miráis, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Que vienen de fuera, todas. Por lo tanto, están condicionando mi felicidad. Si ocurre o no, entonces seré feliz o seré infeliz. Entonces, ¿dónde voy a buscar la felicidad? Ya lo tenéis claro, ¿verdad que sí? Siempre dentro. Porque somos felicidad en el fondo. Y necesitamos esa felicidad para vivir. En el momento que entramos en el silencio, empezamos a descubrir una serie de tesoros que hay en nuestro interior. La meditación es el vehículo que me ayuda a alcanzar ese punto donde encuentro la felicidad. ¿Y a qué está esperando esa felicidad para salir? A que yo la alimente. En el momento que yo empiezo a concentrarme, que empiezo a reconocer esa parte de mi interior que forma la felicidad, en el momento que yo me concentro en la felicidad, empieza a crecer dentro de mí esa felicidad, empieza a surgir lo que se inicia con un contentamiento y después se convierte incluso en alegría, no siempre, pero... Por tanto, en lugar de buscarlo fuera, tengo que girar la mirada, ¿no?, y empezar a ir a mi interior. Entonces ahí encontraré esa chispa, ese brillo de felicidad que hay en mí para hacer que surja. ¿Por qué nos gusta tanto la felicidad? Porque somos felicidad. O sea, no tenemos ninguna necesidad de irlo a buscar afuera, sino que la podemos desarrollar en nuestro interior. Realmente puede pasar cualquier cosa en mi vida, puede venir obstáculos, retos, como hemos dicho, incluso enfermedades, pero la felicidad es una elección, es un estado que yo desarrollo en mi interior. Y pase lo que pase, por ejemplo, los problemas vienen y luego ¿qué? Se van. Pero en cambio la felicidad siempre está ahí. Entonces yo lo que no puedo hacer es permitir por alguien que viene y se va perder mi propia felicidad. Es algo que no puedo permitir. Y para no permitirlo eso tengo que ser muy consciente, tengo que estar muy atento a cuál es mi estado, ¿no? Por eso es necesario que en ciertos momentos me enfoque en mi interior. Imaginaos que tenéis un jardín en vuestro interior. ¿Cómo está de cuidado? La flor de la felicidad, ¿cómo está? ¿Ha tenido mucho cuidado? ¿Ha tenido mucho sol, mucha agua, mucho abono? ¿La habéis nutrido mucho? ¿La habéis cuidado mucho? Porque ese principio del cuidar algo que hay en nuestro interior es la base del amor. Por eso necesitamos, antes decíais, ¿no?, ¿cómo se construye la felicidad? La base, el sustrato que mantiene la felicidad es la paz. Ese es el sustrato mayor. Por eso en la meditación nos sumergimos en la paz. Nos sentamos en el silencio y la paz se sienta al lado nuestro. Y en ese sentimiento de paz pueden empezar a emerger sentimientos de amor. Porque el amor es aquello que está nutriendo la felicidad. Es lo que hace que la felicidad sea posible. ¿Habéis visto alguna felicidad con odio, con ira, con rabia? ¿No? A veces la paz en una felicidad muy extrovertida es difícil, ¿no? Verla, la paz, ¿no? La tranquilidad, la serenidad. Pero el amor siempre, siempre se ve, porque está más cercano. La paz está debajo. ¿Se imaginan los castillos de estos humanos que se hacen aquí en Cataluña? Pues abajo la piña es la paz, ¿no? Y luego se va construyendo. A través del amor creamos la felicidad. Entonces la felicidad es lo que es visible. Realmente cuando meditamos hay dos sentimientos que tenemos. Cuando la meditación es profunda, ¿eh? No cuando me siento a meditar y mi cabeza está en otras cosas, sino que realmente estoy meditando. Hay dos sentimientos, cuando yo acabo de meditar, hay dos sentimientos que observo en mi interior. ¿Sabéis cuáles son? Sí, sí que lo sabéis, porque habéis meditado ya más de una vez, ¿no? ¿Qué sentís cuando acabamos de meditar? Paz y plenitud, por lo tanto, estaba en la otra, ¿eh? Por lo tanto, felicidad. O sea, la señal de que la meditación ha sido buena es que me siento tranquilo y me siento contento. Esta es la señal de que la meditación ha sido buena. A veces pensamos, ¿no?, que el silencio es algo muy, muy frío, muy seco, ¿no? Pero realmente no es así. Es algo muy rico, que nos llena de plenitud. Y podemos desarrollar esa paz y esa felicidad. Bueno, la palabra felicidad, ¿habéis pensado cuántas letras tiene? 9. Ya las has contado antes. Está enchufada, ¿eh? Bueno, pues os voy a dar 9 consejos que os pueden ayudar a ser feliz en vuestra vida. Seguro que muchos de ellos ya los estáis utilizando, pero bueno. Y he aprovechado las 9 letras que tiene la palabra felicidad. A ver si os parece bien. Y así nos acordaremos siempre. No se nos olvidará. La F. Fortalece el silencio y la paz en ti. Realmente es lo que estábamos comentando. Tenemos que establecer en nuestra vida esos momentos de silencio, esos momentos de parar, de observar y de desarrollar paz, tranquilidad, serenidad en nuestro interior. Porque ahí estamos alimentando el sustrato. Aunque pensemos, bueno, ¿y la felicidad qué? Pero estamos alimentando los cimientos de ese edificio que luego veremos y que conformarán la felicidad. Por tanto, este es un paso importante. La segunda cosa, la E. Expresa tu felicidad. ¿Cómo la expresamos, la felicidad? A través del sentido del humor, pero muchas veces simplemente una sonrisa. No os imagináis el poder que tiene. Han hecho hasta estudios y investigaciones para ver el resultado. Y simplemente sonreír. Yo vi una persona que siempre iba seria. En el trabajo me la encontraba de frente, siempre iba seria. Y yo siempre le sonreía y le saludaba. Al tiempo empezó a sonreír y a saludarme. O sea que cuando expresamos la felicidad, no solamente disfrutamos nosotros, sino que es contagioso. O sea, se contagia. De hecho, es una gran lección dar felicidad y aceptar solamente la felicidad. Y no dar sufrimiento y no aceptar el sufrimiento. Porque realmente eso actúa como un veneno en nuestro interior. En un veneno que nos acerca al pesar y al dolor. La siguiente es: libérate de cargas. Las primeras cargas, las más esenciales, ¿sabéis cuáles son? Las cargas más esenciales. La de los pensamientos. Y los inútiles también. Los que son innecesarios. Todos aquellos, generalmente, que están conectados con el pasado y con el futuro, son pensamientos que no son esenciales para desarrollar nuestra vida. El pasado es pasado. Creo que nadie han conseguido cambiar el pasado, así que por mucho que pensemos en el pasado, lo vamos a cambiar. En el pasado se pueden hacer dos cosas. Uno, aprender. Y otro, desprendernos. Aprender y desprendernos. Solo sirve para eso. Si realmente estamos dándole muchas vueltas a una idea del pasado, a algo que ocurrió en el pasado, quiere decir que estamos atados al pasado. O sea que no vamos a ser libres. Y si no somos libres, ¿os acordáis antes? La primera, no sentiremos felicidad. Pues esa es la primera forma en que me libero, pero muchas otras cosas también me tengo que liberar, de cosas que no... hablamos de los pensamientos, pero luego, ¿cuántas cosas que me rodean no me sirven? Realmente, si llevamos una vida sencilla, podemos prescindir de muchas cosas que no hacen falta, de muchos gastos que no hacen falta, y utilizar las cosas realmente para lo que sirven. Así, y además, cuando nos liberamos de cargas, también debemos liberarnos de preocupaciones, de tensiones, de malos sentimientos, de pensamientos negativos. Y podéis hacer una lista, ¿eh?, de cosas que tenemos que soltar, porque todo eso lo llevamos incorporado en nosotros, y nos impide avanzar, y nos impide ser feliz, y nos impide disfrutar de la vida, porque realmente para eso estamos aquí, para disfrutar. Irradiar positividad y optimismo, ¿no?, está muy conectado con expresar la felicidad. Realmente, si yo dejo los pensamientos negativos y dejo los pensamientos innecesarios, exclusivamente estaré conectado con la posibilidad, con la positividad que hay en mí y con el optimismo. Que el optimismo no penséis que es decir, ¡buah, todo está bien!, ¿no? Esto de ser positivo y optimista no quiere decir todo está bien. Quiere decir, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo. Eso quiere decir. Aquí hay algo que no funciona, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Aceptarlo también, sí, porque a veces sucede así y entonces desaparece el problema. A veces, cuando lo aceptamos, esto nos pasa mucho. Yo digo un problema, pero a veces nos pasa en las relaciones con las personas, cuando no hay manera de arreglar una relación y entonces aceptamos a la persona tal como es sin intentar cambiarla ni juzgarla. Resulta que entonces la relación cambia y se arregla. O sea que la aceptación también es algo que me ayuda. Crear felicidad. Utilizar también esos momentos de silencio para desarrollar no solamente paz, sino también conectar con la felicidad interior, con las ganas de vivir, con la esperanza. Y ofrecer esa felicidad también al mundo. En el mundo hay mucho sufrimiento. Y realmente esa vibración, aunque directamente no lo hagamos, sino a través del pensamiento, esa vibración alcanza a todos los seres del mundo también. Invoca la fuente de felicidad. Esto también es algo importante. Como hemos dicho, la felicidad está en nuestro interior, pero si nos concentramos mucho en esa felicidad, podemos llegar a conectar con el sol de la felicidad, ¿no? Ese sol que, como el sistema planetario, mantiene la vida y nutre la vida en el mundo, a nivel espiritual también mantiene nuestra felicidad interior. Ese sol es conocido, ¿no?, generalmente por Dios. Pero muchas veces le pedimos que nos dé felicidad, pero Él no nos puede dar nada que no tengamos. Es cuando ofrecemos a Él nuestra felicidad que entonces la multiplica. Entonces hace que crezca, porque la felicidad es como una semilla que yace en nuestro interior. Cuando la luz de ese sol empieza a irradiar y a recibir la semilla, esa luz empieza a crecer, esa felicidad que quizá no era tan grande empieza a crecer y empieza a hacerse mayor. Disfruta de vivir el presente. Antes decíamos, ¿no?, no preocuparnos demasiado por el pasado, que no lo vamos a cambiar. No tampoco estar alterados por lo que pueda pasar en el futuro, sino que concentrarnos en el momento presente. Vivir cada momento intentando utilizar esos recursos internos que tenemos. Por ejemplo, cuando realizamos cualquier acción, hacerla de una forma feliz, o hacerla con amor, o hacerla con mucha paz, ¿no? Poner ese ingrediente que hay en nosotros, porque también hará no solamente que nos suframos y seamos felices, sino que haremos que sea creciente. Agradece a la vida. Esto es algo también muy importante. Debemos agradecer por todo lo que tenemos y por todo lo que nos viene a nosotros. Muchas veces no valoramos todo lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Hay una frase que dice algo así. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? En el momento que agradecemos todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, eso se hace también, se agranda, ¿eh? Y nos ayuda a vivir con más plenitud. Y por último, desarrolla la compasión. Hay un tema que, en el cual nos cuesta mucho, y es que cuando, por ejemplo, alguien nos hace alguna mala pasada o nos hace sufrir, nos cuesta mucho tener sentimientos de misericordia y de perdón hacia esa persona, porque pensamos que no se lo merece. ¿Lo habéis visto? Porque se ha equivocado, ha hecho algo mal o me ha hecho daño, entonces no se merece que yo le dé mi perdón. Pero sin saberlo, al no perdonarle, estamos creando una atadura con esa persona, una dependencia. Porque cuando nos sentemos al silencio y queramos conectar con la paz o la felicidad, no vendrá la paz ni la felicidad, vendrá esa persona y la acción que hizo y que nos hizo poner de mal humor. Entonces estamos siendo sumisos a esa persona y a lo que hizo. Y además estamos alimentando lo que hizo y lo que es esa persona, con lo cual no le estamos permitiendo a que en algún momento pueda cambiar. Y no nos damos cuenta de la fuerza y del poder que tiene el perdonar. No solo para mí mismo, porque cuando yo me perdono, cuando yo perdono a la otra persona, me libero automáticamente de esa atadura, sino que también permito que la otra persona tenga una opción para poder cambiar, para poder, si cometió un error, arreglar ese error. O sea que es muy importante también desarrollar compasión. Muy bien. Pues bueno, esto ha sido un poco algunas ideas sobre la felicidad y cómo crear más felicidad en nosotros. No sé si tenéis alguna pregunta para hacer respecto al tema, ¿sí?
Disculpa, ¿has dicho el nombre del libro del alma?
Sí, sí. El sistema inmunitario del alma, que es de Mike George. Es un libro muy bonito porque habla de muchas enfermedades que nos impiden ser feliz, ¿no? Esta era una parte, ¿no? Alguna de las ideas que tomé para esta conferencia. El sistema inmunitario del alma, ¿sí? Sí, qué pregunta, ¿qué pasa cuando una persona se porta mal contigo reiterativamente? ¿Cómo actuar? Ya. Tenemos como muy arraigada esta expresión, me está tomando el pelo, ¿no? Pero a veces no es así. A veces se cree que nos está tomando el pelo, pero no lo hace. De todas formas, sí que realmente esta es una situación recursiva que tiene muchas soluciones, o sea, podemos ver muchas soluciones, ¿no? Es como una avería a veces en un aparato, puede tener varios motivos, y aquí ocurre lo mismo. Y la forma de repararlo pues puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser hablando, o sea, que te quiera tomar el pelo no quiere decir que te lo tome. Y hay otra cuestión también que no hemos tratado aquí, y es que yo siempre debo tener la capacidad de responder, y cuando mantengo la calma realmente tengo la capacidad de responder bien, No de reaccionar de la misma forma que lo está haciendo la otra persona conmigo, ¿no? Y enviándole la misma energía que ella me está enviando, porque entonces estoy siendo sumiso a ella. Pero aquí me tengo que dar cuenta. Si yo quiero actuar de la misma forma que ella, con lo cual estoy siendo, pues, esclavo de esa persona, o cuando yo quiero cambiar y mi respuesta va a ser diferente, va a ser mi respuesta en función, pues, de lo que yo estoy sintiendo conforme a lo que está haciendo, lo que está consiguiendo con lo que está haciendo. Pero a veces, incluso hablando, no consigo arreglarlo. Por eso realmente en la meditación y a través del pensamiento yo puedo crear una conciencia que pueda ir arreglando esa situación. A veces no es muy rápido, a veces necesito tiempo, porque la meditación requiere de dos cosas. Una es paciencia y la otra es determinación. O sea, necesito insistir en la forma, pero también tener paciencia, porque no lo voy a conseguir, y disfrutar de cada momento, ¿no? Era lo que decíamos antes. No esperar el objetivo, sino ver a cada momento qué es lo que ocurre. Yo recuerdo muy al principio, cuando empecé a meditar, había una persona que tomó el curso conmigo que era como muy estirada, ¿no? Así como muy orgullosa, así. Y me daba un poco de rabia, ¿eh? No conseguía tener como buenos sentimientos hacia ella. Y un día pensé, no es posible que tenga malos sentimientos, ¿no? Y seguir teniendo, porque esa persona sea así, porque esa persona es así. Y lo que está ocurriendo es que yo no estoy aceptando que esa persona sea así, y quiero que sea como a mí me gustaría que fuese, ¿no? Este es un problema también que tenemos para la ausencia de la felicidad, y es tener expectativas de cómo tienen que ser las cosas. Tienen que ser como a mí me gusta, porque como no sean, está claro, ¿eh? Entonces, yo tengo que saber aceptar. Y cuando acepto a las personas, y en este caso es lo que ocurrió, acepté a esa persona y empecé a tener buenos sentimientos, y su relación hacia mí cambió totalmente. Entonces, es algo que tenemos que probar, ¿no? Que realmente somos laboratorios andantes, así que tenemos que hacer pruebas y a ver cómo funciona. Y esto es lo importante, pero también es la gracia de la vida, ¿eh? Ir haciendo pruebas y a ver qué pasa. Y a veces funcionan y a veces no. Pero cuando no funciona, reírme también, porque no pasa nada. He hecho una prueba y ya está. Tendré que cambiar el sistema, ¿no? Cambiar la estrategia y probar otra cosa.
Es como un elefante no te se ocurriría pellizcarlo. Ser fuerte espiritualmente, tan fuerte que la otra persona ya no ni lo intentará.
Ni lo intentará. Pero eso lo tenemos que crear en nuestro interior. No, pues estamos hablando de la felicidad, y la felicidad también da como esa sensación, va, este siempre está feliz, está en las nubes, y no es cierto. Si yo puedo elegir, ¿por qué voy a estar triste si puedo ser feliz? No sé, plantearlo vosotros, ¿eh? El otro día de todas maneras me dijeron algo, pero es que yo necesito momentos de tristeza. Digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es que tenemos esa libertad. Y si pensamos, pero le pregunté, ¿pero realmente disfrutas de eso? Dice, no mucho, pero bueno, pues entonces no sé. No, pero es algo para que nos planteemos. Al final lo estoy eligiendo yo, en qué posición me quiero colocar. Porque, por ejemplo, si hace un día nublado, el día nublado no lo hace para que yo esté triste. No sé si os habéis dado cuenta, pero un día nublado o lloviendo no lo hace para que yo me ponga triste. No es que tenga mala intención el tiempo conmigo, ¿no? Hace lo que tiene que hacer y sucede lo que tiene que suceder, y las personas son como tienen que ser. Es como yo percibo todo eso. ¿Lo veis? Y es en la posición que yo me coloco a la hora de responder ante todo eso.
¿Cómo percibes eso y cómo te lo tomas?
¿Cómo te lo tomas? Es que según lo percibes es como te afecta.
Y según nos tomamos las cosas,
claro.
Definimos nuestro estado y creamos nuestro estado.
Si lo percibes como un elefante, te rebota, no te afecta, ¿no? Pero claro, si eres muy sensible. Este es el ejemplo de Alejandro que más le gusta. Si te echan sal en un brazo, ¿qué sientes? Sal. Cosquillas. Te hace cosquillas. Pero si tienes un corte, tienes una herida, escuece. Pero la sal, ¿qué es lo que hace cosquillas o escuece? ¿Qué es lo que siente, las cosquillas o le escuece? Yo. Por tanto, depende cómo percibo si tengo muchas heridas. Por eso os decía el libro este de Mike, ¿no? El sistema inmunitario, ¿no? Para hacernos fuerte, hacernos estructura tipo elefante, ¿no? Que no nos afecta y que podamos mantener esa felicidad.
Y otra cosa que quiere dar sufrimiento es porque se está quemando realmente. Es una persona que no es feliz. Entonces, es como el que se está quemando, en vez de echarle agua para que se apague el fuego, a veces le echamos gasolina. Entonces,
eso es cuando viene alguien enfadado. Porque es el fuego es el de la ira. El de la ira.
El que nos da sufrimiento es porque no está bien. Tener misericordia y la fuerza que tenga más fuerza, el que tenga más fuerza es el que se va a ganar. La imprudencia va a ganar.
Bueno, hay que mantener el estado. Hay que mantenerlo. ¿Decías alguna pregunta o?
Sí, yo quería saber. Mi pregunta es en referencia a la meditación. Uh-huh. ¿Cuántas meditaciones al día, según tu experiencia, uh-huh, hay que hacer? ¿Una, dos, tres? ¿O cada vez que te plazca? Porque es como una adicción a la meditación. Yo no logro meditar. Entonces, sí, a mí me encantaría meditar, pero me bombardean ideas, pim, pam, y para mí no es fácil, la verdad.
Sí. Sí. La meditación es importante, como hay como tres fases que son importantes. La meditación siempre es preventiva, es un sistema preventivo. No es algo que me ayude cuando ya me encuentro mal, es que ya es demasiado tarde. La meditación, al ser preventiva, es bueno siempre meditar por la mañana, antes de empezar el día, porque lo que hago es sentar las bases del día, sentar cómo yo quiero que sea el día. Si yo quiero que sea feliz o triste, ya lo estoy sentando en esa meditación, estoy creando un estado. Yo la meditación lo que hago es experimentar la paz, experimentar el amor, experimentar la felicidad. Y cuando yo acumulo eso en mi interior, cuando acabo la meditación y empiezo al día, y empiezo a relacionarme con otras personas, mi expresión está hecha en base a lo que yo experimenté. Si experimenté la paz, pues expresaré paz. Si he experimentado felicidad, expresaré esa felicidad. Si yo espero a llegar al trabajo o a encontrarme con alguien para ver si está feliz o contento, y entonces yo hacer lo mismo, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, es importante meditar por la mañana temprano. Luego, durante el día, es bueno también hacer ciertos momentos parar. Y sobre todo, en este caso, si me encuentro ya un poco acelerado, si me encuentro acelerado es que ya ha pasado demasiado tiempo. Y cada uno de nosotros quizá puede ver el tiempo, pero sí que hay como ciertos tiempos donde yo en una época me acuerdo que lo empecé como a practicar muy regularmente y cada vez que meditaba era como empezar de nuevo el día. ¿Os imagináis? Es como empezar por la mañana, aunque fuese por la tarde. Después de esa meditación era tan intensa que era como empezar de nuevo el día. Entonces, hacer como esos momentos de parada, que quizá no, según lo que yo estoy haciendo, no hace falta que sea ni de tanto tiempo, ni buscando a lo mejor una atmósfera tan propicia, pero sí que parar, ¿no? Ir hacia el interior, conectar con esos recursos o esa reserva que tengo yo de paz, de felicidad, ¿no? Incluso conectar con ese sol y luego volver a la acción. Y luego otro momento del día también muy importante es por la noche. por la noche para cerrar el día. Antes de ir a dormir es muy bueno también como hacer una meditación donde yo cierre el día. Ya dejé todo el día ahí con el día. Porque si no me llevo lo de un día para el otro. Y entonces voy acumulando. Entonces es como, y al día siguiente estoy nuevo. Yo pienso que esos son los tres momentos, ¿no?, importantes. Primero para crear ese estado, luego para mantenerlo durante el día y por la noche como para acompañarlo al descanso. Y también además cuando me voy a dormir en ese estado descanso mejor. Y es posible que incluso no necesite tantas horas para dormir. Bueno, eso cada uno tiene que ir viendo, ¿eh? Pero esos son los tres momentos ideales para meditar. Muy bien, vamos a acabar con una meditación, así cerramos el tema de la felicidad, ¿sí? Vamos a experimentar felicidad, ¿eh? A ver si cuando acabemos estamos todos felices y contentos. Muy bien. Pues nos ponemos en una postura cómoda. Respiramos profundamente. De una forma más lenta y pausada de lo que hacemos normalmente. Sentimos cómo el aire va penetrando suavemente en nuestros pulmones. Un aire que va llenando de frescor nuestro interior. Y cuando lo expulsamos también de una forma muy suave, vamos soltando cualquier tensión, cualquier preocupación. A este ritmo tranquilo y acompasado, siento como todo mi cuerpo se va relajando muy suavemente. Siento como mi mente va entrando en el silencio. Por unos instantes aparco cualquier pensamiento. Y simplemente siento mi respiración. Visualizo en mi mente un punto de luz. Una estrella radiante. Que desprende una luz serena y pacífica. Una luz que me envuelve. Me siento envuelto en una burbuja de luz. Soy luz. Y en esa luz que ilumina mi interior, puedo vislumbrar un jardín. es mi jardín interior. En la tierra puedo observar la semilla de la paz, cómo crece y crece. Contemplo embelesado esa semilla y la flor que surge de esa semilla. Es la flor de la paz. Puedo observar su belleza serena y tranquila. La luz que desprende. Y puedo incluso sentir la fragancia del amor que esparce esa flor. Una fragancia que se esparce por todo el jardín. Una fragancia que desarrolla cuidado y respeto en mi interior. El amor es la energía que nutre la vida. Siento como el poder del amor emerge de mi interior. Siento esa vibración amorosa y pacífica. Un amor que me hace sentir pleno. Me hace sentir la plenitud de la felicidad. Emerge en mí un estado de felicidad. Al observar la belleza de ese jardín, de esa riqueza que hay en mi interior. Y en ese jardín siento la calidez de los rayos del sol. Los rayos de esa fuente suprema de felicidad que me nutre y multiplica la felicidad que hay en mí. Soy un ser de paz. Soy amoroso. Soy feliz. Mi mente está llena de paz. Totalmente tranquila y serena. Mi corazón está lleno de amor. El amor que siento por el mundo, por la vida. Y la expresión de todo eso es mi felicidad interior. Regreso de este viaje hacia el interior. Suavemente observo la sonrisa que hay en mí. Respiro profundamente y me dispongo a expresar con los demás la felicidad que hay en mi interior. Om Shanti. Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis contentos? Sí. Muy bien, pues buenas noches, que tengáis buena semana, buen mes, buen año, buena vida. Gracias. Gracias.